Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas. Felicitaros especialmente a los que habéis decidido hoy venir aquí, porque requería realmente una decisión de valentía, ¿no? Afrontar un poco las inclemencias climatológicas del día de hoy, pues estar aquí presentes, pues realmente entre las diferentes posibilidades que teníais de elegir, habéis elegido venir aquí. Supongo es porque pensáis que aquí os puede aportar algo, ¿no? No solo lo que comparta, sino el hecho pues de estar juntos y de la energía también que se crea en nuestros centros. Y bueno, como sabéis, pues a veces nos gusta siempre empezar con unos momentos de silencio y de centramiento para mentalmente pues estar más presentes y soltar un poco pues todo lo que pues ya ha pasado, ¿no? Dejar que nuestra mente esté un poco más calmada y centrada. Entonces, si os parece, empezamos con un momento de silencio. El tema de hoy: reconocer nuestra luz e integrar las sombras. Es un tema sobre el que he dado ya alguna conferencia últimamente sobre este mismo tema, y como pues también me gusta variar y no repetirme, pues he explorado un poquito más sobre el tema, darle un enfoque un poquito diferente, más también dentro del contexto pues de las enseñanzas que aquí impartimos, enseñanzas espirituales del Raja Yoga, porque yo creo que, o sea, la primera luz que es importante quizás en nuestras vidas es la luz del conocimiento. De hecho, toda nuestra práctica meditativa que aquí enseñamos está basada primero pues en adquirir un conocimiento, ¿no? Que en principio, al principio es una información que luego debemos ir procesando, ¿no? Pero el conocimiento es muy importante porque nos aporta comprensión, nos aporta entendimiento y nos da como... Gracias. Nos da como un mapa, ¿no? Para, de alguna manera, en momentos de confusión, en momentos que estemos un poco perdidos en la vida, ¿no? Pues desarrollar este entendimiento, esta claridad, ¿no? Que nos permita volver a ese estado de luz, ¿no? Volver a ese estado de luz interior, que también sería pues un estado de plenitud, ¿no? De experimentar nuestro ser en su estado más elevado, nuestro estado de felicidad, nuestro estado de paz, ¿no? Entonces, el planteamiento también que había pensado pues del tema, de alguna manera, primero quizás pues la comprensión de el mundo en el que vivimos, ¿no? Y hoy en día, una de las cosas pues interesantes que nos está aportando todos los avances de la ciencia, de alguna manera, nuevos descubrimientos que ha aportado la ciencia, nos ha ayudado de alguna manera a que ciencia y quizás espiritualidad, que antes estaban como muy separados y muy divorciados y parecían mundos antagónicos, parece ser que gracias, ¿no? Pues a estos descubrimientos de la ciencia, ¿no? En particular, por ejemplo, ¿no? Pues hacer mención a dos, ¿no? Que en los que basaré un poquito mi exposición de hoy, ¿no? Que es, en primer lugar, pues la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Demostró pues bueno que todo es energía, de alguna manera vivimos en un mundo de energía, ¿no? Y también a partir de allí se formuló pues el principio de que la energía, ¿no? No se crea ni se destruye, sino solo se transforma. De manera, yo no soy una persona científica, ¿no? Soy de letras, y los principios científicos los expondré muy de una forma muy sencilla y muy básica. Y luego pues estos avances también que ha aportado la física cuántica, ¿no? Pues también que ha explorado, ¿no? Y ha de alguna manera profundizado en las formas más pequeñas de la materia, ¿no? Las formas subatómicas de la materia, pues de alguna manera también ha llegado un poco a la conclusión de que vivimos en un mundo de una vibración energética, ¿no? Que todo de alguna manera es energía y que todo es vibración de energías, ¿no? Y de alguna manera, dentro de este campo de energía, de este universo en el que vivimos, de alguna manera estamos nosotros, pues, nuestro campo de energía personal, individual, ¿no?, en el que nosotros de alguna manera estamos también integrando en este, interactuando en este gran espacio de energía que es el universo, ¿no? Cada uno de nosotros, pues como personas, como individuos, tenemos también un campo vibracional personal. Y este campo vibracional personal que tenemos cada uno de nosotros, podríamos decir que tiene diferentes niveles, ¿no?, diferentes niveles de vibración. Así hablaríamos, ¿no?, que un ser humano pues tendría básicamente cuatro niveles de vibración, de energía: la vibración física, material, que es una energía de una manera más densa, ¿no?, que podemos ver y tocar, y luego hablaríamos de otras energías más sutiles, ¿no?, un nivel o un campo de energía emocional, otro campo o nivel de energía mental, y luego también otro campo de energía que podríamos llamar, pues quizás, espiritual o de conciencia. De una manera también, la observación que podemos hacer, pues, de los movimientos de la energía, podemos observar y darnos cuenta de que la energía se mueve en unos patrones y unas formas cíclicas, ¿no? Hay otro principio en la física que también tiene sus aplicaciones, yo creo, dentro del mundo de la psique, el mundo también emocional y mental, que es una ley también que yo formulo, digo, a mi manera, ¿no?, una ley física, pero que tiene sus implicaciones profundas en nuestras vidas también, en las fases que experimenta nuestras vidas. Y esta ley, también a veces denominada ley de la entropía, es la ley, de alguna manera, que quiere venir a explicar que en un sistema de energía, en un sistema cerrado de energía, en el cual hay un nivel de vibración, llamemos de muy alto, la tendencia, ¿no?, de la energía es a desordenarse y a entrar en el caos, ¿no? Y bueno, hay muchos ejemplos en el mundo que nos muestra este principio de entropía, este principio de la tendencia que tiene todo del orden al caos, ¿no? De un nivel de máxima energía, la dinámica por el uso de esa energía se tiende a perder y a entrar en un estado de caos, de inestabilidad. Ejemplos de ellos, pues por ejemplo, podría ser, pues por ejemplo, nuestros teléfonos móviles, ¿no? Nos cargamos las baterías de energía, la energía se consume, y a la medida que la energía se va consumiendo, pues esos móviles se descargan y pierden su energía, ¿no? La misma gasolina, por ejemplo, que le ponemos a nuestros coches, de alguna manera es una energía que permite el movimiento, esa energía se consume y de alguna manera el coche, pues si se acaba la gasolina, pues se para, ¿no? Nuestros cuerpos, ¿no?, por ejemplo, pues necesitan a diario pues este intercambio de energías con el entorno. Necesitamos aire, necesitamos comida, y la comida de alguna manera pues también nos da energía, pero luego se consume en el movimiento y de alguna manera pues a medida que se consume nuestra energía desciende, ¿de acuerdo? Luego necesitamos comer de nuevo, ¿no?, y también necesitamos descansar. ¿Para qué, no? Para que de alguna manera el sistema energético del cuerpo se restablezca a un estado de vibración alta, un estado de máxima energía, y podamos operar de nuevo. Entonces, este principio del orden al caos, de máxima energía a mínima energía, es un principio que gobierna todos los sistemas del mundo humano, ¿no?, y nuestras vidas, tanto a nivel individual como también los sistemas a nivel colectivo. Todo tiene esta tendencia, a veces, pues, de niveles de energía altos, a niveles de energía más, llamémosle, de decadencia, más bajos. Y esto lo podemos observar también, si hiciéramos la observación, veríamos que, por ejemplo, en la historia, pues surgen civilizaciones que tienen un auge, un apogeo y un declive, ¿no? De nuevo, de una manera, tienen una energía al principio, la energía de creación, luego de movimiento, de expansión, y luego de declive y de destrucción. De una manera, vemos que estas fuerzas, fuerza de creación y destrucción, son fuerzas constantes en la vida. En nuestro mismo cuerpo, estas dos energías están operando, ¿eh? La energía que está creando, por ejemplo, pues nuevas células y renovando las células de nuestro cuerpo, y otras están destruyendo, ¿no? O sea, el principio de creación y destrucción está tomando lugar a nivel biológico en nuestro propio sistema y organismo físico, ¿eh? Sabéis que cada 7 años, pues todas las células, ¿eh?, que forman pues este cuerpo humano se renuevan completamente, ¿no? Es decir, constantemente están naciendo nuevas células, se están renovando y están muriendo otras. Entonces, estos principios son necesarios para que tenga lugar la vida humana, ¿no? La vida humana, pues hay estos, de alguna manera, movimientos energéticos, ¿no?, de creación, de expansión, de crecimiento, y luego de declive y de, llamémosle, de muerte a veces, pero también luego de renovación y de transformación, ¿no? Si observáis, la naturaleza también opera energéticamente de forma cíclica, ¿no? El ciclo de las estaciones, ¿no? La naturaleza tiene como un flujo constante de este movimiento cíclico, ¿no? Pues de una semilla nace un fruto, nace un árbol, luego ese árbol crece, ¿no?, se expande, crece a su máximo, luego envejece, luego muere, pero siembra las semillas para que nazca un nuevo árbol, ¿no? Y de alguna manera también nuestras vidas a veces pasan por estas fases, ¿no?, de creación, expansión y luego declive, decadencia, ¿no?, y estancamiento, ¿no?, y bueno, finalmente muerte, ¿no?, porque sabemos que nuestras vidas humanas, nuestras vidas físicas, pues dentro de este movimiento cíclico, pues nuestros cuerpos, por ejemplo, también están sometidos a este principio de entropía, y por eso, de alguna manera, nuestros cuerpos van envejeciendo. Y es verdad que podemos observar que nuestra energía, pues también con los años cambia, uno no tiene la misma energía, ¿no?, cuando tenía 20 años, cuando uno tiene 40 o 50, ¿no?, o cuando uno entra pues en la vejez, ¿no? O sea, hay un declive, ¿no?, hay un irse apagando de la energía, ¿de acuerdo? Entonces, estos movimientos en lo que es en la energía, llamémosle, a nivel físico, son necesarios en la vida humana, ¿no? Son un proceso natural y necesario. Pero luego también están, podríamos llamar, los ciclos internos o mentales, ¿no? Y aquí voy a introducir pues unos conceptos que vienen de la, tanto de las enseñanzas ayurvédicas como de las enseñanzas del Raja Yoga que aquí impartimos, que hablan de lo que habréis quizás oído hablar alguna vez, de los tres gunas, ¿no? Tres gunas quiere decir los tres estados energéticos, tres estados de conciencia que tiene tanto la materia como la psique humana. Y estos tres gunas, que son estos tres estados, tanto de la materia, ya digo, ¿no?, como de la mente, es el estado que se llama sátvico, luego el estado rajico, rajas, sátvico, rajas y tamo. Una forma también de entender estos tres niveles de energía: sátvico quiere decir un nivel de energía muy elevado, tanto físicamente como mentalmente. O sea, por ejemplo, ¿no?, pues un bebé, su energía física es sátvica, ¿no?, es pura, ¿no? O sea, la energía es nueva, fresca, ¿no?, flexible. La vida está en su frescor, ¿no? Luego la energía va creciendo, el ser humano va creciendo, ¿eh? Entramos quizás en una fase raja, rajico, rajas, o rajas, de rajas, que es esa pureza inicial, pues va disminuyendo. Entonces es un estado que podría decirse de medianamente puro o medianamente impuro. La energía va decreciendo. Y luego tamas, tamas es una energía baja, una energía de baja frecuencia, de baja energía, energía de decadencia, de muerte. En el tema que hablamos hoy sería también a veces en un ser humano a nivel mental, energía tamas, quiere decir energía muy densa, ¿no? Es la sombra, ¿no? Es la sombra que a veces, pues, de alguna manera lleva al ser humano a un estado de conciencia muy bajo, ¿eh? Es como de mucha densidad y de desconexión total de sí mismo. Entonces también es observar también las características a nivel de la mente de estos tres estados, sato, rayo y tamo, ¿no? Entonces la mente sato, a veces podríamos denominar la persona espiritual, su característica, su diferenciación sería en la calidad de su conciencia y en la calidad de su pensamiento. Es una persona, por ejemplo, a nivel energético, físicamente, pues su edad puede ser de un cuerpo ya muy anciano, ¿no? Muy viejo. Pero si la persona ha sabido preservar, ha sabido cuidar su nivel de energía espiritual, su nivel de energía mental, esa persona puede estar físicamente en un proceso de energía tamo, o sea, de energía ya de decadencia, porque el cuerpo tiene su, ¿no? La energía física tiene su dinámica de degradándose, pero a nivel mental puede estar en un estado sato, ¿no? Entonces, si a nivel mental la persona está en un estado sato, habrá como una lucidez, habrá una paz interior, habrá una sabiduría, ¿no? Habrá una claridad dentro de la decadencia física normal por la que pasamos todos los seres humanos, ¿no? Hasta llegar a la muerte del cuerpo físico. Entonces, aunque la dinámica a nivel físico es estar pasando por estos estados inevitables para todo ser humano, a nivel mental, evidentemente, poniendo atención y sabiendo cuidar ese nivel de energía, podemos y debemos intentar preservar nuestra energía mental en un estado sato. ¿Y cuáles serían las características de la persona, ¿no? Características de la persona que consigue cuidar y preservar la energía de su mente a un nivel sato, ¿no? Sat, sátvico significa sat, significa verdad, ¿no? Quiere decir, de alguna manera, estado de conciencia que me conecta con la verdad de mi ser. También a veces en nuestro contexto, en nuestras enseñanzas, se habla de la persona cuando es consciente de sí misma como un ser espiritual, como un alma. Y está conectado, ¿eh? Está en un estado de unidad interior, unidad de su ser, unidad con los demás, unidad con la naturaleza, ¿eh? Unidad con el universo, es un estado de un sentimiento de pertenencia a un todo. Entonces, ese es un estado también de mucha armonía, en el cual la tendencia natural de una mente en un estado sato es una tendencia a la paz interior de una manera natural, de una manera sin esfuerzo. El resultado de ese estado de unión consigo mismo, ese estado de conexión. Entonces la persona que mentalmente también está en un estado sato, esa paz interior lo que le ayuda es a tomar cierta perspectiva a veces pues de las situaciones que tiene que afrontar en la vida. No es una persona que permanezca ausente de la vida o desconectada de la vida, está en conexión con el mundo, en conexión con la vida, pero ese estado interior de paz, ese estado interior de equilibrio, de armonía, lo que le da es cierta capacidad a veces pues de tomar perspectiva, de ser también a veces un observador, un espectador de la vida. Esa capacidad a veces de tomar distancia, ¿no? Tomar perspectiva de las situaciones de la vida, lo que nos ayuda es a aumentar nuestra capacidad de discernimiento. Persona que tiene ese estado mental Sato, una de las cosas que le ayuda a ese estado mental de claridad es a percibir más allá de las apariencias, de las formas más externas o superficiales de la vida o de las situaciones. Y entonces, ese estado lo que le ayuda, que nos puede ayudar si alcanzamos ese estado y lo mantenemos, es a incrementar nuestro discernimiento. Porque cuando tú tienes esa capacidad de adoptar perspectiva de las situaciones, de tomar cierta distancia, de ser un observador, eso ayuda a aumentar tu capacidad de discernir. Y la vida a veces nos plantea diferentes opciones, ¿no? La vida podemos elegir diferentes posibilidades. Esto es una cosa de las que habla, por ejemplo, la física cuántica, ¿no? Habla de que el mundo no es un mundo mecánico, ¿no?, mecanicista, ¿no?, sino que es un mundo a veces pues en el que hay diferentes posibilidades que cada uno puede elegir cada día, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cuál elegimos y a qué resultado nos lleva? Porque de alguna manera, a veces cuando decimos que nos hemos equivocado en la vida, hemos cometido un error, ¿por qué es? Porque probablemente eso nos ha hecho perder, quizás, ese estado de paz interior. O nos ha traído, como de alguna manera, un estado de conflicto, ¿no?, un estado de tensión. Entonces, si una persona que está en ese estado natural de paz interior, en ese estado de mente sato, discierne cuál es la opción que le ayudará a mantener más ese estado de conciencia, ¿no? O sea, la opción que será la más adecuada para seguir manteniendo ese estado, ¿no? Y no entrar de alguna manera en colisión, en choque, ¿eh?, con las situaciones o las personas. Esta capacidad de perspectiva lo que nos ayuda también es a sacarle un aprendizaje a todo. O sea, la persona a veces que se llama espiritual, no es que le vengan dificultades en la vida, pero esta capacidad de ver un poco más allá de las formas, ¿no?, le vienen retos, le vienen dificultades, pero su paz interior y su discernimiento le ayudan a, de alguna manera, extraer un aprendizaje a todo lo que te pasa, ¿no? En vez de preguntar por qué pasa esto, ¿no?, esa persona vive mucho en una virtud, yo diría una cualidad, que es la cualidad de la aceptación. Todo lo que pasa me viene a enseñar alguna cosa, ¿no? O sea, vives en una actitud de aceptación y de aprendizaje. Vivir en ese estado de mente sátvica requiere también un poco que la persona haya trascendido su yo limitado, ¿no?, su ego. Entonces, pues eso también es un trabajo interior que nos lleva más a vivir en esa luz, ¿no? Y cuando vivimos en esa luz, de alguna manera hay una calidad de vida muy alta. Si nosotros queremos vivir una calidad de vida muy alta y estable y consistente, tenemos que cuidar y cultivar este estado mental sato, ¿no? Luego, ¿cuál es la característica del nivel rayo, ¿no? El nivel rayo, la persona también, que pues todos podemos pasar un momento dado de nuestras vidas por esos tres niveles, ¿eh? O todos pasamos. A veces es cuánto tiempo estoy en uno de esos niveles, pero a veces pues bajamos al nivel rayo. Les voy a explicar un poquito las características del nivel de conciencia o nivel energético rayo, en el que más uno ya se mueve en una especie de dualidad, en el sentido de que a veces hay pues felicidad, pero esa felicidad es muy efímera, a veces hay placer y luego dolor y sufrimiento. O sea, la persona se mueve en esta especie de dualidad constante. ¿Por qué? Porque rayas también, uno de los significados que tiene es humo, ¿no? Humo. O sea, el humo a veces, cuando hablamos de esta especie de sombra, ¿no? La sombra no nos permite ver la luz, ¿eh? O sea, hay una sombra en mi interior, no me permite reconocer mi luz. Entonces, estado rayas es un estado de cierto humo en la conciencia que no me permite reconocer esa luz interior y no me permite vivir en ese estado de ser, ¿no? O sea, la persona que vive en el estado sato prioriza el estado de ser. Su tendencia natural es a ser. Es una presencia. Cuando percibimos una de esas personas en ese estado sato, en realidad, a veces no necesitan hablar mucho esas personas. Es una presencia. Es una presencia que emana de una forma natural esa paz. Por tanto, es un estado, como decía, de ser. Pero el estado rayo es un estado en el que la energía de la persona es energía más de expansión y de movimiento hacia afuera, ¿no? Es cuando el ser humano se mueve más hacia, movido por la energía del deseo, ¿no?, por la energía de la pasión, pues se mueve más hacia las experiencias de los sentidos. El estado rayo lo que prioriza es más el hacer algo para conseguir una experiencia de felicidad en mi vida. La persona sato sabe que la felicidad está en un estado de ser interior, no de hacer algo para conseguir esa felicidad. El estado de conciencia rayo mueve mucho a la persona a la acción, ¿eh? Entonces es una energía más inestable que la otra. ¿Por qué es más inestable? Es más inestable porque, de alguna manera, yo me planteo, por ejemplo, pues conseguir una experiencia de felicidad o de bienestar a través de los sentidos, ¿no? Entonces hay la energía del deseo, que busco conseguir algo, busco conseguir un objetivo, pensando que cuando consiga eso, eso me va a traer bienestar, me va a traer felicidad. Lo consigues, pero al cabo de un rato surge un nuevo deseo. O sea, la persona no alcanza un estado de llenarse. Por eso decía, ¿no?, que el estado rayo nos mueve del nivel del placer al dolor. ¿Eh? ¿Habéis experimentado alguna vez esto en vuestras vidas, no? Pues buscamos unos logros, ¿eh? Buscas la persona de manera en ese estado de conciencia, pues siempre está como en ese estado expansivo, ¿no?, en este estado de hacer. Y siempre piensa, pues, en hacer algo, evidentemente, en esa búsqueda de felicidad, ¿no? Y entonces, pues, busca, pues, no sé, el último tecnología, ¿no?, el último modelo del último coche, el último modelo del último ordenador. Busco mi media naranja, o busco el próximo viaje que voy a hacer, o el próximo restaurante al que voy a ir a comer, ¿no? O sea, constantemente esta energía expansiva hacia el exterior, de movimiento, y es una energía que mantiene siempre a la mente en mucha agitación y turbulencia. Y a veces nos lleva a estar moviéndonos en una especie que yo le llamo de montaña rusa emocional, ¿no? Consigo satisfacer ese estímulo a través de los sentidos, consigo ese logro, voy para arriba. Pero luego, al cabo de un rato, es una energía que se autoconsume a sí misma. Esto es como cuando yo pienso, ¿no?, pues no sé, el deseo que puedo tener, por ejemplo, de comer algo, ¿no?, o de ir a ver una película, ¿vale? Pues durante cierto momento hay una, de alguna manera, quizás una experiencia placentera, ¿no? Pero luego acaba la experiencia, entonces eso no se sostiene, ¿no? Me lleva de nuevo para abajo. Entonces busco un nuevo estímulo. Un nuevo estímulo que me haga subir de nuevo. Por eso digo, ¿no?, que es una especie de... Y entonces a veces cuando bajamos, o sea, cuando estamos en lo alto de una experiencia de este tipo, nunca uno piensa que va a ir para abajo después, ¿no? Pero la realidad es que no se mantienen estas experiencias arriba, ¿no? Tienen un pico, ¿no?, y luego busco como mi siguiente dosis, ¿no?, el siguiente estímulo que me haga de nuevo subir. Subo de nuevo, pero luego vuelvo quizás a bajar, ¿no? De alguna manera, ¿cómo se crean las adicciones, no? Las adicciones, de alguna manera, es esa búsqueda de complacer ciertos deseos, que una vez creo que los complazca, creo que me harán más feliz. Y básicamente, creo que es la experiencia sensorial de los sentidos lo que me va a dar esa felicidad. Pero luego, como esa experiencia acaba y me hace bajar de nuevo, lo que luego quiero es repetirla, y entonces cada vez necesito aumentar la dosis, porque cada vez tiene menos efecto. ¿Habéis observado a veces cuando habéis experimentado alguna adicción en vuestras vidas? Como que llega un momento en que cada vez necesitas aumentar la dosis y cada vez tiene como menos efecto. ¿Sí? Entonces, cada vez como de una manera nos lleva a un estado quizás de un vacío mayor, ¿no? Yo lo experimentaba, por ejemplo, pues cuando era más joven, por ejemplo, que uno salía y sale y bebe, ¿no? Y bebe, ¿no? ¿Para qué bebe uno? ¿No? ¿Para qué bebemos a veces los seres humanos? ¿No? ¿Bebéis alguna vez? ¿O habéis bebido? ¿No? Me refiero a beber, no beber alcohol. ¿Qué buscamos, no? Con el alcohol, ¿no? ¿Qué buscamos? O sea, buscamos felicidad en el fondo, ¿no? Buscamos subir a una experiencia de felicidad, ¿no? Bueno, mientras dura el estado de intoxicación, llamémosle, intoxicación etílica, te puedes mantener en un estado de desinhibición y, si tú quieres, de felicidad. ¿Eh? Falta de control. Pero bueno, en el fondo es más, yo creo, más en... También puede ser, ¿no? Pero pierdes el control, evidentemente. Cuando ya te emborrachas, pierdes el control. Pero al final lo que uno busca es esa desinhibición y, en el fondo, pues, estar contento, ¿no? Estar alegre, ¿no? Entonces uno bebe muchas veces para estar alegre, ¿no? Para estar contento, ¿no? Para subir el contentamiento. Pero es un contentamiento artificial. O es o no, o no es. Luego hay una bajada. Cuando bajas, ¿qué quieres? Cuando estás bajo, abajo pues hay dolor. El ser humano no quiere estar en el dolor. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos un nuevo estímulo, el que sea, ¿no? Será sexo, será ver una película, será... cada uno tendrá su forma de volver a intentar crear una experiencia de placer, ¿vale? Vuelvo a subir. Esa experiencia tiene una duración y luego vuelvo a bajar, ¿no? ¿Habéis pasado por esta montaña rusa o no en vuestras vidas? ¿Sabéis de lo que hablo? O a lo mejor aquí estáis todos ya en sato. ¿Estáis todos en nivel sato ya, que no... estable, ¿no? O hay inestabilidad a veces, hay fluctuación. ¿Perdón?
Ese estado es normal.
Eso es normal. Lo que pasa es que hay ese estado ya, un momento en que agota, ¿no? Que cansa, ¿no? Llega un momento de cansa. Y hay un momento que a veces el dolor, digo dolor, el sufrimiento, puede hacerse muy intenso. Decía Edgar Toll que para la cultura occidental, el dolor, el sufrimiento, es el gran maestro espiritual, ¿no? Necesitamos tocar fondo, de alguna manera, para decir, ya no quiero más esta... ¿Eh? Este subir y bajar, ¿no? Este subir y bajar emocional, esta especie de ping-pong, ¿no? De ping-pong emocional, ¿no? Ahora arriba, ahora abajo, ¿no? En función de alguna manera que yo consiga satisfacer esos deseos o esos estímulos a través de lo sensorial. Entonces, a veces, pues, llega un momento en que las personas o cambiamos o porque recibimos un conocimiento que nos ayuda a entendernos y nos ayuda a desarrollar una sabiduría que nos lleve al cambio, o aprendemos a través del sufrimiento, que también es una herramienta de aprendizaje para muchas personas, ¿no? De alguna manera tengo que entrar a lo mejor en un dolor o en un sufrimiento profundo para decir, no, ya no más, ¿no? Y de alguna manera plantearse un cambio radical, ¿no? Plantearse una transformación radical. Para el estado rayo, a veces la transformación no tiene que pasar forzosamente, a lo mejor, por la enfermedad. Me refiero a la enfermedad física, sino más bien por ese estado de inestabilidad en el que uno se cansa. Porque, de alguna manera, lo que pasa es que en ese estado rayo es como si olvidáramos que en nuestro interior hay un caudal de tesoros ilimitado. Y al olvidarlo, empezáramos como a adoptar una actitud de mendigo, y el mendigo que va pidiendo, ¿no?, por unas pocas monedas, de amor, de afecto, de consideración. Entonces es como si uno se conformara con unas pocas monedas, cuando potencialmente tiene el acceso a unos tesoros infinitos, ¿no? Y de alguna manera uno piensa, pues, ¿esto finalmente es lo que es la vida? Esta especie de... esta felicidad tan efímera que luego se evapora, ¿no? Que es como un azucarillo y que luego te lleva a esta experiencia de vacío, ¿no? A esta experiencia de sufrimiento. Entonces ahí, pues, ahí se puede producir lo que llamaríamos el despertar, ¿no? O sea, algunas personas pues necesitan este tocar fondo, este sufrimiento, para decir, aquí hay algo que tengo que replantearme, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera todos quizás estamos aquí en algún momento, hemos tenido esta especie de voz interior que nos habla, que la hemos escuchado y que nos impulsa a un cambio, ¿no? Entonces empiezas a buscar otras vías, más en el terreno, pues, de la espiritualidad, de la meditación, para de nuevo activar y conectar con esta luz interior. Y luego finalmente, pues podéis imaginar el estado tamo. El estado tamo de una persona es una energía muy densa, ¿no? Una energía muy densa, la persona está muy identificada con lo material, con el cuerpo, ¿no? Entonces esa identificación extrema con lo material, con el cuerpo, lleva a la persona a un hedonismo también extremo, ¿eh? Búsqueda del placer extremo. Lo cual convierte un poco a la persona, a veces este tipo de personas, en personas que solo buscan su propio beneficio, ¿no? Personas también a veces muy, muy egoístas, ¿no? Que con tal de conseguir, pues, satisfacer, pues, lo que buscan, son capaces de todo, ¿no? Son personas poco confiables, personas que viven mucho en el engaño, en la mentira, ¿no? Personas con una sombra muy densa, ¿no? Sombra muy densa. Y a veces también este estado tamo lleva a la persona también a un estado de inercia, ¿no? De dejadez, de abandono, de pereza, ¿no? Esta es una energía también, como digo, que hace a la persona densa, ¿no? Y también estas personas, a veces digo yo, se convierten un poco en vampiros emocionales, ¿no? Es como esta imagen del vampiro, ¿no? Que va chupando la sangre a otros, ¿no? Pues a veces hay personas con una sombra, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? Que son como, a veces, si habéis entrado en contacto con algún tipo de esas personas, ¿no? Se percibe una energía de densidad, ¿no? Una energía que te drena la tuya si no estás tú también muy, muy alerta y muy conectado. Hay personas que son como especie de su sombra, llega un momento en que se atrapa tú también en una sombra si no vas con cuidado, y te lleva a un estado también de baja energía, de baja vibración, porque al final lo que nos dice también este principio de entropía. El principio de entropía dice que si tú pones, por ejemplo, dos recipientes, uno con agua caliente, otro con agua fría, la entropía significa que con el paso del tiempo los dos se tienden a equilibrar, ¿no? Y se tienden a poner al mismo nivel. Entonces el principio de entropía quiere decir que también cuando una persona está en un estado, por ejemplo, de una energía muy densa, muy baja, y vibra a ese nivel, si yo no estoy... Por entropía, si yo no estoy muy alerta, la persona me arrastrará a su nivel y pasaré a vibrar al mismo nivel, ¿no? Por de alguna manera, por mimetismo, ¿no? Por mimetismo me atraeré a vibrar al mismo nivel energético, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que procurar hacer? Intentar mantener nuestra energía lo más alta posible, ¿no? No preocuparnos del que a veces nos queremos cambiar al que está en una energía muy densa, muy baja, y al final nos arrastra a nosotros a su hoyo. Entonces, lo que el esfuerzo, la persona que vive con más conciencia, es vivir en un nivel de vibratorio lo más alto posible, de forma que por mimetismo ayudar a la persona en su estado tamo a subir, ¿no? Ser un catalizador de cambio para la persona que está en una vibración muy densa. Todo que eso a veces cuesta, ¿eh? Porque la persona que está en una vibración tamo, de alguna manera se vuelve casi, yo diría, insensible, se produce una especie de desconexión emocional, ¿no? Se desconecta de sus emociones, y entonces se vuelve como muy insensible también al daño emocional que causa a las demás personas, ¿no? Es un estado de desconexión total y un estado de ignorancia, ¿no? De no comprender lo que es este nivel de vibración más elevado, es que no lo puede comprender, ¿eh? Por mucho que tú le intentes explicarlo, quien está atrapado en esa energía tan densa, en esa energía tan baja, de alguna manera no... La única forma que esas personas a veces... ¿no? Cuidado, que eso nos puede pasar a un momento dado a cualquiera de nosotros, ¿no? Lo único que puede hacer cambiar a esas personas, ¿no? Como son personas que están muy atrapadas en lo físico, o sea, en la conciencia muy corporal y muy de placer, ¿no? De búsqueda de placer de los sentidos, lo único que les puede hacer cambiar es a veces la enfermedad. Ahí sí, la enfermedad física, ¿no? Ya que de alguna manera la enfermedad física pues lleva a la persona a que a lo que estaba acostumbrado habitualmente a lo mejor ya no lo puede hacer. Y le lleva también a tener que realizar cierto desapego, desapego forzado, ¿no? Desapego obligado más de esa conciencia más en lo corporal. Así como decía también a veces, pues para algunas personas su única vía de aprendizaje va a ser el sufrimiento o la enfermedad. Y a veces ni así aprenderán, ¿eh? Una persona puede pasar por la enfermedad con una actitud de no aceptar la enfermedad, con una actitud de no entender que la enfermedad física muchas veces es resultado de un desequilibrio energético. Ese desequilibrio energético se produce a niveles más profundos de conciencia, ¿no? Que finalmente se manifiestan en lo físico, pero que probablemente hay unos bloqueos emocionales, mentales y espirituales que finalmente provocan la aparición de la enfermedad, ¿no? De hecho, hay culturas, como por ejemplo la China, que hablan de que en realidad de estas energías y hablan como de lo que llaman la energía vital, ¿no? La energía vital que mueve todo en la vida, ¿no? Que impregna todos los seres vivos, que le llaman también el chi, ¿no? El chi. Y de alguna manera, en la medicina china, si tienes un problema a veces a nivel físico, no te hablan tanto pues de toma esta vitamina, toma la otra. Que también está bien, ¿no? Pero no es solo ir a buscar el síntoma físico, el síntoma, sino dónde está el bloqueo energético, que puede estar a nivel emocional, a nivel mental, a nivel de programaciones internas, de creencias, ¿no? Entonces lo que busca, por ejemplo, los sistemas como la acupuntura, ¿no? Los meridianos que hay en el cuerpo, ¿no? Pues el desbloqueo energético para que el chi, ¿no? La energía vital vuelva a fluir de nuevo, ¿no? Porque la salud es un estado de equilibrio energético, ¿no? De estos cuatro niveles de energía en perfecta armonía. Y la enfermedad es un sistema, desde esa perspectiva, por ejemplo, de medicinas como la Ayurveda o la medicina china, la enfermedad es más un proceso de desequilibrio energético. Hay otras formas de cambiar, ¿no? Que es como decía, ¿no? Ver a los que están en la espiral que van cayendo. Porque a veces ahora también una de las cosas que creo que pasa a nivel colectivo en la humanidad es que creo que de alguna manera podríamos hablar, ahora a veces se habla también de una sombra colectiva en la humanidad, ¿no? Una sombra colectiva, un estado como de una espiral, estos tres estados que he descrito. El estado sato es minoritario, aunque hay personas pues involucradas y comprometidas en ese cambio de conciencia, haciendo un trabajo interior, ¿no? Pero es una minoría. Y luego la mayor parte de la humanidad está en una espiral de la energía, mucha gente, la energía rayo, no quizás tamo, pero la energía rayo, que ya la he descrito. Y de alguna manera la tendencia, pues que después del rayo, la caída, pues uno va bajando y luego el siguiente paso es caer en el nivel tamo, ¿no? En el nivel ya más, la energía más degradada, ¿no? La energía más densa, ¿no? La sombra, ¿no? La sombra más densa. Y de alguna manera, pues, ese estado, como decíamos, de profunda desconexión emocional. O sea, la persona que está en el estado tamo, cuando toma un poco de conciencia y si se empieza a mirar a sí mismo y empieza a tomar responsabilidad de sí misma, es una persona que a veces pues le asusta lo que empieza a ver a sí misma, porque hay mucho dolor acumulado. El resultado es que esa desconexión emocional ha provocado mucha represión en la persona. Entonces cuando uno empieza a tomar conciencia, a lo mejor, y se empieza a mirar, sale mucha suciedad, por decirlo de una manera, ¿no? Sale mucha negatividad, sea, eso puede ayudar, puede hacer que la persona abra una puerta, vea esa sombra y diga, cierro, ¿no? No quiero verlo eso porque me asusta, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, también a aceptar esa parte de oscuridad como un proceso en el cual todos vamos pasando en diferentes niveles. No todo el mundo cae al mismo nivel tamo, hay diferentes niveles de energía tamo, como hay diferentes niveles de energía rayo, como hay diferentes niveles de energía sátvica, ¿no? Y a veces estamos también oscilando, ¿eh? A veces también lo que pasa es que a veces un estado que es de mayor incomodidad es el estado rayo, ¿no? Porque el estado rayo siente incomodidad también a veces de la del ego, de la conciencia más corporal, del ego, lo entiende. Hay una intención de cambio, pero hay las viejas tendencias, ¿eh?, que le impulsa de alguna manera a veces al mundo de los deseos, al mundo de la acción, un poco al mundo de la inestabilidad, de la turbulencia. O sea, a veces la persona en el estado rayo, por ejemplo, intenta meditar y su mente no la puede parar, ¿no? Porque está como en ese estado de permanente agitación, pensando en cosas que tiene que hacer, ¿no? Entonces es como que uno no consigue, quieres ir hacia ese interior a encontrar esos tesoros, pero hay tanta turbulencia en la mente, tanta agitación, que no puedes, ¿no? Es como por eso el estado rayo le llaman como un estado de nube o de humo, ¿no? Hay una nube en tu mente que es un estado de agitación, de turbulencia, que no te permite ir y acceder a esos tesoros. O sea, por eso, de alguna manera, una de las primeras cosas que intenta toda práctica meditativa es reducir esas turbulencias de la mente. Porque si yo no aquieto un poco la mente, si no silencio la mente, no puedo acceder a ese potencial interno. Y eso a veces, pues algunas personas dicen, es que no, no puedo meditar porque no puedo parar mi mente, ¿no? Porque la mente siempre está en una actitud expansiva, ¿eh?, de buscar, de nuevo, el placer en la acción. No el placer en un estado de bienestar interior o de felicidad. Que tenemos esas creencias a veces que nos sabotean internamente, ¿no? Creencias que nos hacen pensar que, pues, que en la vida, si no consigo ciertos logros externos, no voy a poder ser feliz, ¿no? Entonces nos hace como una especie de persecución de logros externos, de conseguir cosas a nivel externo, pensando que cuando las consiga, entonces es cuando seré feliz. Incluso en psicología habéis oído hablar a veces del síndrome de la felicidad pospuesta, ¿eh? Que tú piensas que la felicidad es algo que te espera en el futuro, que la vas a encontrar en un momento dado en el futuro, entonces pues consigues algo y de nuevo pues piensas, sí, por ahí he conseguido esto, pero ahora tengo que conseguir esto, ¿eh? Y luego tengo que conseguir esto, y cuando consiga esto, entonces seré feliz, ¿no? Pero de nuevo surge un nuevo deseo, ¿eh? Por eso se dice, vas posponiendo tu felicidad. Hay aquel dicho que decía, ¿no? La felicidad, este es un cambio, un poco del cambio de paradigma que hay que hacer, ¿no? Dice, no es un destino a alcanzar, decía alguien, ¿no?, sino un camino a recorrer. Es como tú vives tu vida en el presente. La felicidad es un estado de ser, y el estado de ser lo tienes que crear en cada momento presente. La felicidad no es un estado que te espera en algún lugar en el futuro, o cuando encuentres cierta persona, o cuando vayas a cierto lugar, porque eso es ese tipo de experiencia, como decía, inestable. La lograrás. Y no hay nada malo en ello, ¿eh? No es que lo esté criticando, ¿eh? Yo quiero decir el efecto que eso nos va a producir, ilusorio, ¿eh?, de felicidad. Vas a conseguirlo, pero luego va a haber el bajón, ¿eh? Y luego buscaré de nuevo el siguiente estímulo para volver a subir, ¿eh? Entonces, creo que poco este proceso de subir nuestro nivel de energía a este estado que he descrito como el sato requiere un poquito, pues, que evidentemente a través de prácticas como la comprensión de dónde estoy en mi vida, dónde me siento ahora, ¿eh? Yo he descrito un poco las características de estos tres estados, a cada uno le habrá resonado más o menos, cada uno entonces se puede situar donde estoy y el camino que tengo que recorrer para llegar al nivel más elevado. Entonces yo creo que es importante que haya una especie de reflexión diaria de cómo yo estoy viviendo mi vida. Porque al final tú tienes que examinar tu vida día a día, ¿no? En el presente. O sea, el pasado, vale, el pasado nos condiciona mucho, pero luego de alguna manera lo que me permite generar el cambio es observar cómo estoy viviendo mi presente. O sea, ¿cuál fue mi calidad hoy de, llegando al final del día, un poco de recapitulación a veces, ¿no? ¿Cuál fue hoy mi calidad de, pensamiento, ¿no? ¿Cuál fue mi calidad, cómo fue mi interacción con los demás? O sea, viví con esta forma, ¿no? Esperando siempre algo externo para estar bien, experimentando que en mi entorno esté todo bien para yo estar bien. ¿O he sabido crear momentos de paz interior, aunque solo sean, ¿no? Aunque no sean muy largos, ¿no? Pero he intentado cultivar ese estado más consciente del ser, ese estado más consciente del alma, aunque hayan sido unos pocos minutos, ¿no? Porque cuando uno quiere moverse de un estado más bajo a un estado alto, no puede pensar hacerlo en solo un día, ¿no? Esto es algo que se va construyendo progresivamente. Entonces, por eso tienes que, a diario, cultivar ese jardín interior, ¿no? Tienes que cada día tenemos que sembrar esas semillas, cada día tenemos que dedicar un tiempo a esa observación interior, a ese autoconocimiento, a esa autoobservación, a esa toma de conciencia. Es parte del proceso de la meditación. La meditación no es solo una abstracción de la realidad, es un proceso que nos lleva a observarnos, a conocernos mejor, a observar nuestras tendencias, a ver si tengo ese autocontrol de esos deseos, a ver si priorizo cultivar esa paz interior por encima solo del hacer, hacer y hacer. Si para mí es más importante y entiendo lo que significa el ser y que ahí es donde voy a encontrar verdaderamente una felicidad estable y duradera, ¿no? Pues todas estas cosas las tiene que reflexionar cada uno, porque, pues bueno, yo aquí puedo hablar muchas cosas, ¿no? Pero finalmente uno tiene que llegar a la autoconciencia, ¿no? A la autorrealización. Y eso es un proceso introspectivo personal e individual de cada uno, que forma parte de lo que llamaríamos el trabajo interior, el trabajo interior diario. Si tú quieres acceder a ese nivel de conciencia elevado, o sea, tienes que hacer un trabajo, ¿no? Un trabajo que no tiene por qué ser duro, pero sí que tengo que cultivar una atención diaria y constante. Y como decía, ¿no? Si yo estoy más en un nivel rayo me lleva a un estado mental muy distraído, ¿eh? De mucha distracción, porque hay mucha agitación y mucha turbulencia. Entonces, cuando estás, dice, mentalmente hay dos estados, o estás atento, estás despierto, o estás distraído, estás dormido. Y muchas veces estamos perdidos en esta actividad mental constante, y no estamos conscientes, estamos perdidos en nuestros pensamientos, ¿no? Entonces hay que cultivar esta, pues, atención plena y crear este silencio interior, silencio en nuestra mente, porque si no, no podremos acceder a esta esencia, ¿no? A esta luz interior, que de alguna manera está ahí, pero que hay, como vemos, una nube o un humo. A veces también llaman, en el hinduismo llaman maya, ¿no? Maya, ¿habéis oído la expresión maya? Maya quiere decir atrapado en la ilusión, en el mundo ilusorio de que los sentidos o el mundo físico es la única realidad que existe. Y la única experiencia a la que puedes acceder como humano es la experiencia sensorial. Eso es lo que piensa uno cuando está en la conciencia rayo o tamo. Pero en la conciencia sato has abierto una nueva puerta de percepción, una nueva puerta de experiencia. Y eso, pues, a veces las personas que llaman iluminadas, iluminado quiere decir que no hay sombra, que han eliminado sus sombras internas, han vencido al ego, ¿eh? No hay sombra interna. La mente vive en ese estado de plenitud, en ese estado de paz permanente. Esa es la persona iluminada, la persona que llamaríamos espiritual, y que lo mantiene, y que es un estado estable, no es fluctuante. Hay dos tipos de alegría, ¿no? A veces las personas de la alegría, ¿no? La alegría sato es una energía más suave, pero más constante y más duradera. Cada uno tiene que elegir la que prefiere. La energía rayo, la alegría rayo es una energía más explosiva. Explosiva, pero más breve y más corta. ¿Qué preferís? Si os dan a elegir, ¿Qué preferiríais? Decir, mira, te doy a elegir dos tipos de alegría. Una alegría que es más suave, pero que es estable y más duradera en el tiempo. Y no sometida a fluctuaciones externas, ¿no? Sino que depende de que tú estés anclado internamente en tu ser. Y luego hay otro tipo de alegría, que es la alegría, yo qué sé, pues, la alegría que te pueda dar lo que a ti sientas que te da más alegría a nivel de experiencia sensorial. Irte a la playa, ver una película, lo que sea, ¿no? Entonces esa va a ser corta, la duración que dure la experiencia, corta, inestable y temporal. ¿Qué elegiríais, si os dan a elegir? Y explosiva, y va a ser explosiva. A veces también es explosiva, ¿eh? La rayo es explosiva. Claro, la experiencia explosiva lo que te provoca es que cuando estás arriba no piensas que luego vas a caer. Esta es la... Si, cuando está arriba. Pero claro, si tuvieras consciente que vas a caer, ya perderías ya se perdería la experiencia. Pero luego la puedes perder en 5 minutos.
Entonces,
sí, sí, no, estamos acostumbrados, pero quiero decir, lo normal, cuidado, no confundamos lo normal como lo natural. Lo que se normaliza, se puede acabar normalizando el sufrimiento. No, mira, es que podemos decir, está normalizado, ¿vale? Pero también ves que hay personas que han logrado trascender el sufrimiento. Por tanto, lo decíamos, es normal, pero no es natural. Natural en el ser humano es un estado de equilibrio, de armonía, de paz. Eso es lo natural. Y luego lo otro es, llamémosle,
una creación,
llámale si quieres, ¿no?
Yo quería preguntarle, ¿y entonces en energía es algo? ¿Los objetivos o los...? Usted dio como ejemplo el rayo y el cine, por ejemplo, que es algo efímero, algo con los brazos.
Pero no he juzgado como malo o bueno, ¿eh? Se quiere decir. La persona en estado sato también puede ir al cine, ¿no? Pero verla con una mirada diferente, ver unos ojos diferentes, ver un aprendizaje diferente. O sea, en el fondo no es lo que haces, sino la mirada de las cosas. Y que...
¿Eh?
El principal objetivo para la persona sato es mantenerse en ese estado de conciencia. Ese es su principal objetivo. Y proyectar ese estado constantemente en su interacción. En lo que haga, cualquier cosa que haga, ¿no? Va a hacer cosas, ¿no? Va a trabajar, ¿no? O sea, pero decir, no voy a trabajar porque el trabajo es lo que me va a hacer feliz. Voy a trabajar porque tengo que ganarme la vida, porque tengo una vida humana y tengo que vivir. Pero lo que voy a intentar mientras trabajo es también mantener esta conexión interior. Ese es mi objetivo, es no dormirme cuando entro en la acción, sino permanecer despierto en mi conciencia mientras hago acción. Entonces la acción también será de mayor calidad, lo que se llama karma, ¿no? El concepto de karma, hay 3 tipos de karma que puede realizar un ser humano: karma elevado, karma neutro, karma negativo. Según es la conciencia, así será el karma y así será el destino, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, también no solo lo que hacemos lo que crea nuestro destino, sino la conciencia en la que lo hacemos. ¿Me explico? Pero luego puede ser una persona en estado sato, una persona normal, que se plantea objetivos en la vida, pero no supedita su felicidad a la consecución de esos objetivos. Yo creo que sí, pero son pocos, ¿eh? Son contadas excepciones, ¿eh? Yo creo que las hay. Yo he conocido a algunas personas, de alguna manera, personas de alto, llamémosle, calibre espiritual. Yo recuerdo personas de esta institución, ¿no? De Brahma Kumaris. Recuerdo que una vez una de estas profesoras, yogis, estas yogis mencionaba que en su vida no había experimentado nunca lo que era el sufrimiento. Yo creo que ella hablaba sinceramente, lo decía de verdad. O sea, no había tenido la experiencia de sombra, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? pero son personas que también eso lo han conseguido porque han cuidado mucho mantener ese estado interior. No ha venido gratis tampoco eso, creo yo. De manera, la persona ha conseguido eso resultado de un trabajo interior y de una evolución en su conciencia. Pero creo que sí que es posible, aunque no fácil, digamos. Bueno, pero también...
Este tercer estado de sombra, que va, de parte de entender, de acuerdo con la edad, ya, la edad madura, mirando hacia... ¿esta persona está obligada, no obligada, sino condenada a llegar a este estado por edad?
No, pero también he dicho que, aunque físicamente todos estamos sometidos a esta entropía y a esta decadencia, una persona puede haber mantenido a lo largo de su vida, a nivel mental, un estado sato en su mente. Por ejemplo, ¿no? Pues es interesante, si conocéis a vosotros, pues la actual directora de Brahma Kumaris, que es Dadi Janki, es una persona que tiene 101 años y tiene pues una energía a nivel de su ser, llamémoslo, de su mente, es un nivel de energía muy alto. Entonces, esa persona, aunque físicamente su cuerpo evidentemente tiene unas limitaciones y una caducidad, su nivel de, su calidad de mente es tan elevado que esa persona pues tiene una gran sabiduría. Entonces hay personas que también llegan a una persona de edad anciana, una madura, pero mentalmente con mucha claridad, con una sabiduría, o sea que... Pero si la persona se asocia mucho, de nuevo, ¿no? El estado tamo muy asociado a lo físico, a lo material. Evidentemente, el cuerpo entra entre que va envejeciendo, pues la persona en su mente, si está muy atrapada en lo corporal, pues su conciencia también, de alguna manera, se degrada, resultado de esa identificación con el cuerpo. Pero la persona sato, la persona es una persona que ha conquistado el ego, está desapegada de esa conciencia más material, vive una conciencia más del alma. Esa conciencia le permite entender que el cuerpo es como un traje, está más desapegada de la conciencia corporal, y así puede mantener esa mente sato.
El móvil, si lo pones en el cargador a la corriente constantemente, no va a estar siempre a corte de batería.
Hay que cargar cada día, ¿no? Otro significado de meditar es también a diario cargarse. En la Raja Yoga hablamos de una energía que está fuera de este ciclo de entropía, ¿no? Está fuera de la dimensión física. Es cada día meditar para nosotros, es acceder, intentar acceder a esta fuente de energía fuera del sistema, que siempre es estable y constante, y como dice Alejandro, cargar, ¿no? Pero hay que cargar a diario, ¿eh? Entonces así puedes mantenerte más protegido de estas influencias de las sombras y estos vampiros emocionales que están a veces por ahí sueltos. Bueno, si os parece, vamos a terminar con unos momentos de meditación, si os parece, momentos de experiencia también. Entonces pues vamos poco a poco intentando traer nuestra atención al momento presente. La mente en muchas ocasiones está en un estado de mucha turbulencia, mucha agitación, enfocada en el exterior. Así pues ahora el esfuerzo es soltar durante unos minutos y decirle a nuestra mente ahora que se permita unos momentos de descanso, unos momentos de calma. Es como si nos diéramos el permiso para experimentar unos momentos esa riqueza y esa profundidad que hay en nuestro ser interior. Intentar dejar que estas nubes de los pensamientos constantes de la mente ahora se vayan disipando. y aprendo a mentalmente dar como un paso atrás hacia ese espacio en mi interior, ese espacio en mi mente, en el que desarrollo una actitud atenta, despierta, consciente y a la vez como un observador que observa ese flujo de la mente constante desde cierta distancia, como podría imaginar, como si estuviera en una playa tranquilo y relajado y viera circular por el cielo las nubes. Ahora observo ese flujo de las nubes de los pensamientos en mi mente, como van pasando y se van yendo. Y poco a poco mi mente va quedando más clara, más despejada. Es como si poco a poco una energía de paz, de calma y de silencio fuera entrando en mi mente. Los pensamientos se van haciendo más pacíficos, más calmados. Reconozco y valoro esta energía de paz en mi mente. Es como una energía fresca que limpia y elimina los pensamientos innecesarios o inútiles. Y mi mente va quedando poco a poco más clara y despejada, como un cielo azul y claro. Y eso me permite ver brillar la luz. Así como cuando no hay nubes puedo apreciar y valorar la luz del sol y sus rayos, como me dan energía, fortaleza, energía. Ahora, cuando mi mente está más despejada, puedo abrirme más a esa percepción de mi propia luz interior, del sol que brilla en mi interior. Es como si poco a poco las sombras se fueran disipando y conectara de nuevo, me uniera de nuevo a mi centro, a mi ser interior. Y como si me fuera enraizando más profundamente en esa experiencia de paz interior. Y en realidad comprendo y experimento que mi naturaleza es esa. Mi naturaleza es la de un ser pacífico, sereno, calmado, luminoso. Y en este silencio y esta calma también puedo abrirme a esa fuente de luz y de poder ilimitado, a ese sol espiritual que me da también su energía, su luz de amor, de sabiduría y de poder. Y poco a poco de nuevo vamos preparándonos para entrar de nuevo en la acción, intentando a la vez mantener esta experiencia de paz y de calma interior. Muy bien, pues nada, ha sido un placer compartir con vosotros y vosotras, y pues nos vamos viendo, ¿no?